98,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en la provincia para Vigo y Pontevedra. Vamos hoy a dedicar tiempo al hallazgo este fin de semana de dos cadáveres calcinados en una pista forestal en Campolameiro. Se investiga como violencia machista. Vamos a contextualizar lo que se sabe, lo que está confirmado, lo que no, pero sobre todo, por dónde va la investigación. Y es que no es el único caso de violencia machista que hemos tenido en la provincia este fin de semana. Ha habido una denuncia de agresión sexual a una menor en las fiestas de Coruxo por parte de varios jóvenes. Se están practicando diligencias y Fiscalía de Menores está con este asunto. Pero como decimos, lo más destacado y de lo que estamos pendientes en los medios de comunicación es de la identificación de los cuerpos del suceso de Campolameiro. Uno de esos cadáveres está más calcinado que el otro y, como les decíamos, se trabaja con la hipótesis de que es violencia machista. El hombre identificado, el que estaba menos quemado, es de un hombre que tenía sentencias, condenas por malos tratos, una de ellas al menos por una agresión a su pareja, que también está desaparecida desde la semana pasada, cuando él dejó de acudir al trabajo en una empresa de la comarca de Umia. Ambos vivían en Moraña y los allegados de la pareja ya dan por hecho que la víctima es esa mujer que había sufrido violencia de Ramón, el hombre que sí ha sido identificado. Vamos a hablar en el programa de este asunto. Vamos a hablar de la brutalidad en los casos de violencia machista y también de las peculiaridades de la violencia machista en el entorno rural. Además, coincide que los últimos casos que hemos conocido procedían de ese contexto. Estamos hablando también hace unos días en Tomiño, un hombre que intentó quemar la casa de su expareja con ella adentro, pero también en Vigo se atendió a dos mujeres víctimas de violencia machista en Ourense. En la provincia de Ourense, en ayuntamientos en pequeños y medianos de Ourense. Por lo tanto, la violencia machista en el entorno rural es un asunto del que vamos a hablar hoy en el programa. Y tenemos que comentar también un accidente de tráfico llamativo esta mañana. Un coche acabado dentro del estanque de Plaza América. Los efectivos policiales han estado trabajando esta mañana para retirar el vehículo. No se sabe a ciencia cierta qué ha pasado. Se cree que pudo ser por un despiste, una indisposición del conductor. Vamos a hablar de todo esto, por supuesto, a repasar la marcha contra ENCE y contra Altrim que ha tenido lugar en Pontevedra este domingo, y vamos con muchas más cosas. Hoy es lunes, tenemos sección de sanidad. Nos va a acompañar un hombre que ha sido indemnizado por 4.700 euros. Es una condena firme que condena al Sergas a pagarle esta cantidad, no porque hubiese quedado mal, no porque hubiese tenido secuelas de una intervención de rodilla de la que estaba pendiente, sino por el retraso en esa intervención de rodilla. Es interesante este concepto. Se indemniza y el juez reconoce el derecho del paciente a ser indemnizado por el retraso en una operación de la que el paciente quedó satisfactoriamente, pero esa espera le ocasionó molestias en su vida diaria y también en el ámbito laboral. Va a estar con nosotros el paciente a partir de la 1:00 p.m. y también vamos a hablar de educación, porque desde FOAMPAS, la Federación de Madres y Padres de Galicia, se está trabajando para pedir más recursos para una inclusión real en las aulas. Va a estar con nosotros Iria Salvande y también la pedagoga María Teresa Domínguez. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Les agradecemos su compañía en esta jornada en la que ya se nota la bajada de las temperaturas. Vamos a preguntar por este asunto.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Alicia. Alberto Romero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Viviana?
Cuéntanos, Alberto, ¿qué nos espera hoy meteorológicamente hablando?
Bueno, pues una jornada tranquila en lo meteorológico, en todas las rías baixas, toda la provincia de Pontevedra, el cielo está despejado, con alguna nube de tipo alto que no impide el paso del sol. Tenemos nubes algo más compactas, nubes bajas, en el Deza, en zona del interior, ahí entre el Aserrado Suido, es cierto, pero bueno, poca repercusión va a tener. Sí que es cierto que las temperaturas continuarán en descenso. Hoy en la ciudad de Vigo, en torno a 24-25 grados, una temperatura que conste semejante a la de ayer, pero bajarán ligeramente en zonas del área metropolitana. En Pontevedra ciudad estaremos, bueno, pues en torno a 25-26, y donde notaremos un poquito más el descenso, pues eso, en Silleda, Lalín, Astrada, toda la zona precisamente interior, ahí con ese viento del norte moderado, bueno, pues estaremos en torno a los 20-21 como mucho. Claro, es que nada que ver con lo que teníamos el jueves y el viernes. Mañana, martes, va a ser una jornada muy semejante. Vamos a tener alternancia nubes y claros, únicamente hacia el final del día, ya la madrugada del miércoles el cielo se cubrirá porque entrará un frente muy poco activo que podría dejar alguna lluvia débil en el interior de la provincia de Pontevedra, pero poca cosa. En general van a ser días tranquilos y de bastante menos calor, obviamente.
Alberto, muchísimas gracias.
Gracias, Viviana.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En estos momentos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, está explicando el balance de la mitad de mandato en un acto en el auditorio Mar de Vigo. Contarles también que en Pontevedra está compareciendo el alcalde, Miguel Ancho Fernández Lores, está presentando los actos paralelos del multisport de triatlón. Y la concejala de Pontevedra, Anabel Gulías, ha estado esta mañana presentando, junto con Amencer, la presentación de él, la final en el concurso de cocina de Aspace, que reúne en Pontevedra a representantes de las cuatro entidades de atención a personas con parálisis cerebral de Galicia. Además, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, recorre desde las 11 el IFEBI, está visitando el montaje de la Feria Estongal, que es la Feria de la Piedra, que arranca mañana, primera edición de un evento para poner en valor este sector tan importante en la provincia de Pontevedra. Y tenemos además en Pontevedra la UNA, presentación de la exposición sobre Manuel Rodríguez López, sobre la vida y la obra del escritor, en la Biblioteca Pública Pontevedresa. Y a las 8 de la tarde en Vigo hay concentración por Palestina. Van a asistir los portavoces del BNG de Vigo, también la diputada Carmela González y otros cargos del Partido Nacionalista. Nueve minutos, pasan de las 12 del mediodía, una pausa y a la vuelta les contamos los detalles de ese trágico suceso de este fin de semana que se sigue investigando, pero que apunta claramente hacia un caso de violencia machista.
Radio Voz, alegría de vivir. Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia Oviedo Deporte, Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La Voz de Galicia ha ido adelantando durante el fin de semana el contexto del crimen que desde este sábado sacude la provincia. Fue el sábado a media mañana cuando unos senderistas localizaron un coche con dos cadáveres quemados en una pista de Campo Lameiro. A partir de ahí se inició una investigación que está pendiente de los análisis de ADN, pero en la que ya hay muchos datos que se han ido confirmando en las últimas horas. Uno de los cuerpos pertenece a un hombre, es propietario del vehículo y ha sido identificado. Se llama Ramón y estaba desaparecido desde mediados de la semana pasada cuando se ausentó de la empresa de gestión de residuos en la que trabajaba. Ese mismo día desapareció también su pareja, una mujer de unos 50 años que había sido maltratada por este hombre. De hecho, hay sentencia judicial. Él tenía que haber entrado en prisión hace unos días por un delito de violencia machista, pero no lo hizo. Estaba en busca y captura. Bueno, pues ahora está su cadáver, el de él, y otro cadáver de una mujer calcinada en el mismo vehículo muy cerca del cuerpo de este hombre. Todo apunta a que este segundo cadáver, el de la mujer, es la pareja sentimental de Ramón. La subdelegación del gobierno asegura que de momento no se pueden sacar conclusiones y que será el análisis de ADN el que esclarezca los hechos y permita identificar a la víctima.
Se está trabajando para la identificación de los dos cadáveres y el esclarecimiento de los hechos. Esta identificación tendrá que ser a través de la prueba de ADN, dado el nivel de deterioro que presentan los mismos. Por el momento no hay más datos que ofrecer y todas las hipótesis están abiertas.
Declaraciones el sábado del subdelegado del gobierno. Desde subdelegación de momento han preferido no hacer más declaraciones ni trasladar más datos hasta que se vayan conociendo confirmaciones de la investigación. No obstante, el resultado del análisis de ADN puede tardar semanas. Desde el entorno de esta mujer, de la pareja sentimental del cuerpo que se encontró, del cuerpo de Ramón que se encontró en el lugar de los hechos, ya dan por hecho que se trata de esta mujer, de esta víctima que había sido maltratada por Ramón y que ha desaparecido a la vez que él también ha desaparecido. Los investigadores trabajan desde el sábado en el lugar de los hechos y también recogiendo pruebas de ADN de la víctima y de su entorno. Se puede hablar ya claramente de violencia machista y no es el único caso grave de este fin de semana. La Policía Nacional ha detenido en Vigo a tres jóvenes menores de edad relacionados con una agresión sexual a una menor en las fiestas de Fragoselo, en Coruxo. Los hechos se produjeron la noche del sábado al domingo y fue la propia víctima, adolescente, la que los denunció e identificó a sus supuestos agresores. Aseguró que había sido agredida por varios jóvenes a la vez. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y Fiscalía ha tomado declaración en las últimas horas a los menores señalados. Ahora el Ministerio Fiscal debe ser el que decida qué medidas se toman contra estos acusados porque, insistimos, son menores de edad. Y sobre el accidente de tráfico esta mañana en Plaza América de Vigo, todo apunta a que la persona que iba al volante del vehículo, que acabó dentro del estanque, sufrió una indisposición y perdió el control del coche. El utilitario quedó semisumergido a primera hora de esta mañana. Desde la policía local estuvieron en el punto trabajando para poder sacar al accidentado. Los operarios de una grúa municipal estuvieron retirando desde las 10 de la mañana el vehículo del agua. Y les decíamos que estamos pendientes de la comparecencia en estos momentos de Abel Caballero, que está haciendo balance de este mandato municipal que ha llegado al Ecuador. Y bueno, pues en las últimas horas, en este fin de semana, se han conocido nuevos proyectos del alcalde de Vigo. Anunció Abel Caballero que el miércoles arranca la humanización con rampas en Pintor Lugris, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones y que tiene un plazo de ejecución de 12 meses.
El importe será de 1.600.000 euros, tendrá 12 meses de tiempo la obra, y vamos a mejorar 130 metros, dos rampas mecánicas, renovación íntegra de los pavimentos, de las aceras, que se van a ampliar de forma muy importante, nuevo mobiliario urbano, 275 metros cuadrados de nuevos jardines, 29 árboles, renovar abastecimiento, saneamiento, alumbrado LED eficiente y además un panel de una de las pinturas de Lugris, vista de Vigo. Seguimos adelante imparablemente con la mejora en la ciudad.
Esa obra arranca el miércoles, según el alcalde, y también está a punto de comenzar la humanización de la calle Doctor Cadaval, que, siguiendo el modelo que se ejecutó en Marqués de Valladares, va a cambiar el adoquinado por una capa de rodadura pulida.
Hemos iniciado unos trabajos previos sobre adoquinado y ya estamos en disposición de arrancar la obra. En la obra vamos a reparar todo el firme, vamos a seguir el modelo de Marqués de Valladares, de García Olloqui o de la Plaza de Compostela, sustituyendo el adoquinado por una capa de rodadura pulida. Y por tanto, un establecimiento de una calle en el nuevo modo de la humanización, Doctor Cadaval.
El Partido Popular de Vigo pide un cambio en el gobierno central por lo que Luisa Sánchez considera desatención del gobierno de Sánchez a Vigo. Lamenta la presidenta del Partido Popular los retrasos en infraestructuras como el AVE por Cerdedo, el puerto nodal o la liberalización de la AP9, pero también echa en falta a Luisa Sánchez que se pongan en marcha los trámites para construir la Biblioteca del Estado en Vigo.
En estos 7 años, nuestra ciudad no ha dejado de perder posiciones en el Observatorio Cultural, sobre todo por culpa de Caballero, hay que decirlo, pero posiblemente también por el eterno retraso de la Biblioteca del Estado, una promesa que ya es mayor de edad y que el actual ministro ni siquiera contempla. ¿Qué hay de esa reunión entre el alcalde de Vigo y el señor Urtasun? Porque iba a ser inmediata, allá por Navidad. En fin, Vigo necesita que el gobierno de España vire su rumbo. Y vire su rumbo hacia un ejecutivo que sea capaz de sacar presupuestos y proyectos adelante, que no mire solo para Cataluña y que atienda a la mayor ciudad de Galicia. Pero para eso hace falta un cambio de presidente y la alternativa pasa por un gallego.
Contarles también que el exalcalde Pedanio de Bembrive alega que su nuevo juicio por malversación ya está juzgado y prescrito. Roberto Ballesteros se vuelve a sentar en el banquillo de los acusados, esta vez por una supuesta malversación de caudales públicos por más de 38.000 euros entre los años 2013 y 2015. Esto se debe a unas obras en parques y aceras en las que una empresa amiga le proporcionaba facturas falsas o justificaba sobrecostes. Es la hipótesis que se juzga. El dinero supuestamente salía de las arcas de la entidad local. Y vamos ahora con la protesta conjunta este domingo en Pontevedra contra ENCE y contra Altri.
¡Ni más, ni más, ni más!
Dos marchas partieron simultáneamente de las alamedas de Pontevedra y de Marín para concluir frente a la pastera pontevedresa. Es una protesta que estaba convocada por la Asociación por la Defensa de Arría de Pontevedra, por la plataforma Ulloa Viva y por la plataforma en defensa de Arría de Arousa. Los convocantes consideran que la presencia de Altria a los pies del río Ulla acabará afectando a la riqueza marisquera de la Ría de Arousa. Y precisamente nos quedamos cerca en Sanxenxo porque este fin de semana arrancó la temporada de playa con los socorristas ya trabajando en los arenales en este municipio y se estrenaron los socorristas con el rescate de una mujer que tuvo que ser trasladada al hospital de Montecelo. Fue sacada del agua por los técnicos de emergencias por un posible síncope en la playa de Silgar en torno a las 2:20 del este domingo, del mediodía de este domingo. Fueron varios usuarios los que auxiliaron a la mujer en primera instancia y alertaron a los socorristas y a la central de emergencias. Cuando llegaron los rescatadores, la persona estaba consciente y fue trasladada posteriormente en ambulancia al Hospital Montecelo. Y contarles también que la Diputación de Pontevedra va a ser la anfitriona del Premio Tero Pedrallo, que se mantiene abierto hasta el próximo viernes. Hasta ese día se pueden presentar candidaturas. Es una iniciativa conjunta de las cuatro diputaciones gallegas y de la Xunta de Galicia. El galardón tiene por objetivo perpetuar y honrar la memoria de una persona destacada en el campo de las letras y del conocimiento, o también una tarea que constituye una contribución a la cultura gallega y que promueva los valores propios de Galicia. Podrán optar al premio las personas naturales nacidas o residentes en Galicia, los grupos de trabajo radicados en la comunidad para promover la cultura gallega y las instituciones o personalidades que se caractericen por la difusión y mantenimiento de la cultura propia. Y está abierta la inscripción para participar en la tercera Andaina do Mauxo contra el cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo y que tendrá lugar el 15 de junio en los senderos de la comunidad de Montes de Coruxo. Es una marcha de carácter no competitivo que partirá el día 15 a las 10:30 desde la explanada situada frente a la capilla de San Sebastián de Fragoselo en Coruxo. 22 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos con deportes. Los jugadores del Celta están de vacaciones y hasta el 2 de julio seguirán descansando. El Celta ha confirmado que la vuelta a los entrenamientos del primer equipo será en esa fecha, el 2 de julio. También avanzó la entidad que la mayoría de la preparación de la pretemporada va a ser en Vigo, aunque los detalles de los amistosos que se van a disputar en el mes de agosto se van a detallar los próximos días. Y los que no están de vacaciones son los responsables de la dirección deportiva del Celta, particularmente Marco Garcés. Antes de que abra el mercado, hay muchas cuestiones que resolver, además teniendo en cuenta que el Celta estará en competición europea la próxima temporada y eso conlleva más exigencias en lo deportivo por la necesidad de tener jugadores preparados para jugar más partidos. Uno de los grandes quebraderos es el hecho de que hay muchos futbolistas que están cedidos, que están en préstamo en otros clubes. Lo han estado así durante esta pasada temporada. Vuelven, hay que ver qué pasa con ellos y si van a estar o no en el Celta. Esto lo confirmaba Mario Mourinho en rueda de prensa la pasada semana. Estamos hablando de jugadores como Unai Núñez, Carles Pérez o Manu Sánchez, pero también Carlos Doctor y Javi Rueda. Así que, bueno, pues está por ver qué va a pasar con estos jugadores, con estos efectivos y si se van a incorporar al club o van a ser cedidos otros equipos. Y el canterano del Celta, Óscar Marcos, empieza hoy una nueva concentración con la selección española sub-19, combinado que dirige Paco Gallardo. El técnico dio a conocer la lista de 26 jugadores que se quedarán 20 para el europeo tras esta estancia previa en Alfaz del Pin. Allí está también Óscar Marcos. 25 minutos, pasan de las 12 del mediodía, una pausa y seguimos en Radio Voz.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En 14 electrodomésticos tenemos lo mejor en electrónica, menaje, fitness y mueble auxiliar. Calidad, diseño y precio justo. Las mejores marcas y un servicio técnico experto. Además, reciclamos tus viejos electrodomésticos. Visítanos en Avenida Rosalía de Castro 10, Rivadumia y en www.14electrodomésticos.es. Descubre por qué con 14 electrodomésticos las familias son más felices.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
12 y 29 minutos. Ha sido un fin de semana complicado en lo que tiene que ver con violencia machista. Tenemos este caso que se está investigando después del hallazgo de dos cadáveres calcinados en Campo Lameiro. De todo apunta que se trata de una pareja de Moraña, él con una condena y que tenía que haber entrado en prisión por agredir a su mujer, a su pareja sentimental. Él está identificado, no tanto el cadáver, el otro cadáver que, como les decíamos al principio del programa, está calcinado y depende ahora de las pruebas de ADN, pero en el entorno de esta mujer, en el entorno de la pareja del hombre identificado, ya se da por hecho que se trata de esta mujer que tenía 5 hijos y que había sufrido frecuente maltrato. Además, en el entorno, según explica hoy La Voz de Galicia, hablan de una fuerte dependencia emocional del hombre, de la pareja. Bueno, pues es un caso que hemos conocido este fin de semana y que sigue abierto a la espera de que los investigadores vayan pudiendo cerrar estos extremos, pero no es el único que ha sufrido la provincia este fin de semana. Hay 3 menores detenidos en Vigo por una agresión sexual, por una presunta agresión sexual a una menor en las fiestas de Coruxo. Venimos además de hace unos días, suceso en Tomiño. Una mujer pudo zafarse después de que su expareja intentase prender fuego a su vivienda con ella dentro. Y esta realidad suma y sigue como una lacra que no cesa. Así que hemos querido dedicar hoy, bueno, pues unos minutos del programa a esta cuestión, a este asunto, porque ni mucho menos este problema, la violencia machista, es un asunto que va menos. Al revés, vamos a también tratar de tener en estos micrófonos al subdelegado del Gobierno esta semana para poner los datos sobre la mesa, pero en cualquier caso, casos muy graves y casos de forma continuada, y esto en la provincia. Si ampliamos el foco, bueno, pues ya saben ustedes que la situación es igual o peor. Vamos a preguntarle por este asunto a Elena Ramallo. Ella es gallega, doctora en Derecho, experta en el ámbito de los derechos humanos, que además lleva muchos años estudiando sobre la violencia machista y también la violencia sobre menores. De hecho, está finalizando su segunda tesis doctoral en Justicia e Inteligencia Artificial. Elena Ramallo, buenos días.
Hola, buenos días.
Quiero hacerle en primer lugar una pregunta genérica. Yo no sé si está aumentando la brutalidad de las agresiones contra la mujer, contra las mujeres, si es una sensación que tenemos desde los medios de comunicación, o también quienes están investigando estas cuestiones pueden acreditarlo o lo han observado.
Bueno, a ver, el aumento de las agresiones también se debe al aumento de las denuncias, ¿no? Es decir, son las mujeres, a pesar del enorme sacrificio y del miedo con el que viven, acaban sobre todo pues por un poco por su entorno, por sus amigos y por sus familiares, denunciando, ¿no? Lo que pasa que efectivamente hay una pequeña modificación en esta situación, que es la brutalidad, como tú decías. Y esto también se debe a dos factores fundamentales. Uno, en el caso de los menores, el efecto que supone sobre ellos el acceso a la pornografía y a contenidos sexuales extremadamente violentos, que los asocian a conductas normales, ¿no? Y después, por otro lado, también estamos observando, ya no solo a nivel de Galicia, sino a nivel nacional, que es un poco los estudios que yo realizo, el incremento de otras culturas, de otras civilizaciones, en las que la mujer no es igual al hombre, y el respeto hacia su integridad, hacia sus deseos y hacia su voluntad, pues es menor. Entonces, esto sí que se está viendo en las agresiones grupales, etcétera, etcétera.
Bueno, en el caso de la agresión contra esta menor en las fiestas de Vigo, tenemos muy pocos datos. Está Fiscalía llevando este asunto porque, bueno, efectivamente son menores y eso implica que los cauces sean diferentes, los cauces judiciales al respecto de este asunto, y que tienen una mayor protección también los supuestos agresores. Por lo tanto, bueno, pues han trascendido pocos datos, pero efectivamente un contexto similar al de otros casos que conocemos en el ámbito nacional. Con respecto ya a las agresiones de parejas, preguntarle ¿Cómo se puede llegar a proteger mejor a las víctimas que denuncian? Porque, bueno, aunque su delegación del gobierno no ha confirmado estos extremos y por el entorno del agresor, del supuesto agresor y de la supuesta víctima, que como decimos, se tardará semanas en tener el resultado de ADN, pero bueno, ya se están recogiendo muestras en el entorno de ella, de esta mujer, y bueno, pues se sabe por ese entorno que él tenía que haber entrado en prisión condenado por agresiones a esta mujer. Y bueno, pues de nuevo nos encontramos con una situación muy habitual. Mujeres, en este caso, iba a decir que denuncia, en este caso no está claro si la denuncia la puso ella, puede que, y parece que fueron los vecinos del entorno, pero en cualquier caso, una denuncia, un juicio, una sentencia, y sin embargo, este hombre supuestamente ha acabado con la vida de esta mujer. ¿Cómo se puede llegar a proteger mejor a las víctimas que están sometidas a un proceso judicial o que están pendientes de él?
Bueno, yo siempre hablo de este tema, desgraciadamente, porque el problema fundamental de la situación en la que desgraciadamente acaba con el asesinato de mujeres y de niños son los fallos del sistema. El sistema tiene una serie de fallos que están detectados. Yo algunas de mis investigaciones se recogen, se explica dónde está el fallo y cómo habría que por lo menos intentar aminorar estas situaciones que acaban siempre en situaciones irreversibles, que son asesinatos. Pero bueno, las personas encargadas, es decir, las autoridades, no quieren escuchar. Es decir, hay una descoordinación entre administraciones, una descoordinación entre juzgados y hay una descoordinación entre las medidas que hay que tomar de manera urgente, además de que evidentemente hay algo que hay que decir. Todos los millones que se anuncian desde las políticas de protección a las mujeres, en muy pocas ocasiones van a donde tienen que ir. Es decir, se tira muchísimo dinero, y digo se tira, no se invierte, porque no van a donde se necesitan. Hay que desatascar los juzgados de violencia, hay que dotar de más protección con la Guardia Civil, con todas las personas que dentro de estas acciones están destinadas a proteger a las mujeres, y eso ahí no va el dinero. El dinero va a campañas y a eslogans que no valen para nada, absolutamente para nada. Y ya no estoy hablando como experta, es que yo he sido la portavoz del Consejo Nacional de Víctimas de España, de mujeres víctimas y de madres. Y al final siempre es lo mismo, es decir, donde se necesitan los refuerzos es donde no se dotan de esos refuerzos. Y aunque después estos días hablará el delegado del Gobierno, el subdelegado del Gobierno, podrán decir que ponen todos los efectivos a disposición, pero es que el problema es que los efectivos y que el refuerzo de los juzgados de violencia son precarios.
Cuando una mujer pone una denuncia y el posterior procedimiento judicial, ¿con qué protección cuenta por parte del sistema?
Vamos a ver, cuando una mujer pone una denuncia, que es lo que hay que hacer, desgraciadamente se abre lo que yo denomino en algunos de mis artículos, se abre la puerta del infierno, porque en ese momento es donde son más vulnerables, porque hasta que se dotan de medidas y hasta que esas medidas son efectivas, hay un tiempo que es de máximo riesgo, y ese tiempo de máximo riesgo en muchas ocasiones acaba con el asesinato de mujeres y de niños, porque estos días hemos visto también el asesinato de una menor de 13 años, hace unos meses también un padre asesinaba a sus hijos, y en estos casos lo que ha pasado es que ha fallado el sistema otra vez, porque esos niños no tenían que estar con esos padres, y en el caso de las mujeres, desde que denuncian hasta que son protegidas, hay un tiempo de máximo riesgo, que sería necesario modificar algunos de los de las legislaciones que existen en este momento para una protección efectiva. Y después, insisto, desatascar los juzgados de violencia, que están colapsados.
Una mujer que denuncia tiene forma de pedir estos medios, porque no quiero en ningún caso que esto pueda parecer que disuade a nadie de denunciar. Es lo primero que hay
que
hacer.
Hay que denunciar.
Efectivamente, denunciar, porque el sistema puede ser imperfecto, pero es el lo más parecido a algo efectivo de lo que tenemos, ¿no? Así que en ese teléfono 016 que se pueden ejercer esas denuncias o ante cualquier comisaría o cualquier dotación de la policía o de la Guardia Civil. Pero, bueno, ¿cómo se puede pedir más protección en el caso de las víctimas?
A ver, yo no quiero que se malinterpreten mis palabras. Efectivamente, la solución es denunciar. Lo que tenemos que hacer desde las instituciones, bueno, en mi caso yo insistir en que los responsables políticos escuchen, es dotar de unas medidas más efectivas. Las mujeres lo que tienen que hacer tan pronto denuncian es pedir de manera inmediata, que normalmente ya lo hacen sus abogados, y cuando le toman declaración pues las fuerzas del orden, pues el sistema de alejamiento y protección. Lo que pasa es que a veces, lo que estaba diciendo, hay muy pocos efectivos para poder proteger. Hay que insistir ante las autoridades que hay que dotar de mayores medios de protección. De todas formas, insisto, hay que denunciar. Es la única manera de salir de ese infierno.
En el caso de mujeres, bueno, pues que siguen vinculadas emocionalmente a sus agresores, ahí la situación es más compleja, ¿no?
Sí, es que a veces cuando las personas dicen, cuando hay un asesinato o unas agresiones, pero ¿cómo es posible que le está pegando o que la va a matar y no denuncia? Pues porque efectivamente hay una dependencia, como el síndrome de Estocolmo, es decir, hay como una dependencia de miedo y por otro lado como un malentendido amor, ¿no?, que evita que la mujer dé el paso. Por eso es muy importante que las personas del entorno y las familias denuncien, porque a veces esas mujeres no son capaces de salir de ese bucle de violencia, y la única manera es que alguien empuje la situación para que se rompa, solo de esa manera. La dependencia pues es uno de los grandes problemas que hay ante la violencia machista, que evita que las mujeres denuncien y puedan salir vivas de esa situación.
¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a toda esta cuestión? Se lo pregunto, porque usted es experta en este tema.
Pues dentro de mi proyecto de tesis y dentro de una serie de herramientas que ya se están poniendo en funcionamiento y se han testado, que tiene una parte fundamental para las mujeres y para los menores, tanto en temas de abusos sexuales como de agresiones, etcétera, etcétera, lo que produce la inteligencia artificial es que reduce los fallos que tiene el sistema, porque los detecta de una manera muy rápida y permite dar respuestas en mínimos tiempos, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, y después de que ya estén, digamos, testados las herramientas para ese fin, intentaremos poder acercárselas a las fuerzas y medios de protección, y también a los juzgados, que es necesario que lleguen ahí.
Elena Ramallo, doctora en Derecho, experta en Derechos Humanos, particularmente en la lucha contra la violencia machista, gracias.
Gracias a vosotros.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
12:42, seguimos hablando de este asunto y vamos a saludar a Ana María Rodríguez Cabaleiro. Ella es abogada especializada en violencia contra las mujeres. Además, ella es técnica del Centro de Información a Muller de Mos. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, preguntar por la violencia machista en el entorno rural, que, bueno, pues en los últimos días, vamos a poner ahora el foco en esta cuestión, porque en los últimos días los casos que hemos venido conociendo proceden de ese ámbito. Y yo quiero preguntar en primer lugar si la violencia machista en el entorno rural es diferente o tiene algunos factores diferentes, ¿y cuáles son?
Hombre, sí que hay un factor que es diferente y que muchas veces es mucho más complicado salir de él por el mismo entorno en el que se desarrolla, ¿no? No es lo mismo en una ciudad donde hay más posibilidades, es más, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Más desconocida no es la palabra, sino que es más invisible esa violencia que en un entorno rural, que es invisible, pero además es que la propia mujer la invisibiliza porque muchas veces no quiere que su entorno lo sepa, que lo conozca y demás. Y bueno, pues también hay mucha más independencia económica, suele ser una dependencia económica, dependencia emocional, suelen ser mujeres que no trabajan, que se dedican pues a su casa, a sus hijos y demás, y bueno, pues es mucho más difícil salir de esa situación.
¿Deberían ponerse recursos específicos o de alguna manera deberían adaptarse los recursos a esa realidad, Ana?
Yo creo que deben de adaptarse los recursos a esa realidad, ¿no? Y sobre todo también influye un poco en las grandes ciudades. Hay un juzgado especialista en violencia de género, pero en los pequeños pueblos dependen de partidos judiciales, donde son varios pueblos y demás, y donde muchas veces las sentencias que estamos viendo y las resoluciones que se dictan, pues nos llevan a que esas mujeres no puedan salir de ese ámbito. Vale, tienen que seguir conviviendo con su agresor, aparte de que muchas veces pues les tardan mucho más en tomar esa decisión porque dicen, ¿para qué vamos a denunciar? Si llego allí, no me creen, me expongo a que me conozca todo el mundo, a que todo el mundo sepa mi situación, y aun por encima, pues toda la familia mía y la familia de mi agresor convivimos en el mismo entorno.
Claro, son realidades a veces más complejas, por lo tanto, Ana, ¿no? Digamos que parecía que ya se habían vencido estas cuestiones, pero claro, en el entorno rural hay muchas de ellas de contexto social que todavía siguen vigentes, ¿no?
Sí, es que además detrás de cada historia hay personas y cada persona es un mundo, cada casa es un mundo y demás, y en el rural pues mucho más, ¿vale? Porque es pues lo que decía, pues se conocen las familias, los amigos, los demás, todo influye, se presiona a la mujer muchas veces para que no denuncie, no se la entiende, no se la comprende, tampoco los recursos para poder salir son lo suficiente, porque muchas veces es que no tienen a dónde ir, no tienen otra vivienda, entonces el irte a una casa de acogida, incluso una, que es donde te toque, puede ser Orense, puede ser Ferrol, puede ser Coruña. Recientemente, yo esta semana, la semana pasada, una señora con una sentencia de violencia, que la única alternativa para irse era irse a una casa de acogida, y dice, yo no puedo sacar a mis hijos de este entorno.
Ya, claro, las casas de acogida están lejos, ¿no?, a veces,
Claro. Y ellas, pues, aunque es verdad que se pueden llevar a sus hijos y demás, pero muchas veces el plantearte sacarlos del colegio, del instituto, de su entorno donde viven, donde tienen sus amigos, pues se hace muy inviable. Habría que tener más recursos, más casas de acogida más cercas y demás, pues no sé, otro tipo de ayudas para que puedan salir, no tengan que moverse de su entorno, ¿no? Aparte de la vía judicial que estamos viendo, que cada vez es más complicado que te den una orden de alejamiento, que se tenga que ir el agresor de casa. Últimamente estamos viendo resoluciones que te parten el alma, ¿vale? Y bueno, y es muy complicado. Yo creo que hay días en los que creo que sí avanzamos, pero hay otros días en los que, como hoy, ¿no?, viendo esto de Campo Lameiro y demás, pues dices, pues seguimos sin avanzar, seguimos. Es que hay historias que te remueven, que lo ves y que a veces, pues las que atendemos a víctimas del rural, estamos todo el día con el corazón en un puño de que en cualquier momento no pueda ser una de nuestras usuarias las que salga en un medio de comunicación.
Bueno, pues una realidad particular, ¿no?, dentro de un problema que es grave, complejo, pero además en Galicia, pues lo estamos viendo, casualidad o no, los últimos casos que hemos conocido los últimos días, bueno, pues provienen del contexto rural, y ahí las expertas lleváis tiempo alertando de que hay unas necesidades específicas que, bueno, pues quizás no se están contemplando en los protocolos, y bueno, pues una mayor complejidad en algunas cuestiones. Así que yo te agradezco mucho, Ana, que nos hayas puesto el contexto al respecto de este asunto. Ahora quedamos pendientes de que se vaya confirmando, bueno, pues todo lo que parece que es ese caso de violencia machista y que se confirme la identidad de la víctima, de porque decíamos al principio del programa que uno de los cuerpos se ha podido identificar, corresponde a este hombre que lleva varios días desaparecido, y todo apunta a que el otro cadáver, que estaba bueno pues en un mayor estado de calcinación, que pertenece a su mujer, que tenían bueno pues ambos una sentencia previa, digamos, él había la había agredido previamente, tenía una sentencia para entrar en prisión y estaba pendiente precisamente de entrar en prisión. Ahora queda que los investigadores vayan atando todas estas cuestiones que el entorno de la víctima ya da por hecho, porque decimos que ambos desaparecieron hace unos días de su residencia en Moraña porque vivían juntos. Esto es casi lo más increíble, vivían juntos a pesar de que él tenía que entrar en prisión por violencia machista, por agredir.
No había una orden de alejamiento, ¿no?
Bueno, pues ahora queda que se vayan esclareciendo todos estos aspectos, pero bueno, pues en estos momentos no hay claridad al respecto de estos asuntos. Las autoridades prefieren ser cautas. El caso es que en cualquier caso, bueno, pues todo apunta que si este hombre tenía que ingresar en prisión por agredirla a ella, pues que seguramente, bueno, pues hay algo ahí de fondo que probablemente impedía o debería impedir que viviesen juntos. Y si no lo impedía, pues algo está fallando. Ana María Rodríguez Cabaleiro, gracias.
Muchísimas gracias, Viviana. Un saludo.
Bueno, pues situaciones muy complejas que no tenemos que ocultar, sino poner sobre la mesa para que se conozcan y sobre todo se mejoren los fallos en el caso de que los haya habido, y en cualquier caso la transparencia siempre es la mejor vía a nivel social y particularmente cuando estamos hablando de una lacra como esta que afecta a tantísimas miles de mujeres. Insistimos en el teléfono contra el maltrato, el 016, 24 horas al día todos los días de la semana. Solamente hay que borrarlo del historial de llamadas porque no figura en la factura telefónica, ese teléfono que está a disposición de las víctimas para que puedan ejercer su denuncia. Son las 12:51. Seguimos en Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facelo posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Actualizamos contenidos. El detenido en la madrugada del pasado viernes en Vigo por supuestamente apuñalar a otro hombre en el barrio de Coia ha quedado en libertad, investigado por lesiones con arma blanca. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el hombre pasó a disposición del juzgado de instrucción 6 de Vigo, que decretó su puesta en libertad. Queda, no obstante, investigado como supuesto autor de un delito de lesiones con arma blanca y se le impone además la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima. Se corresponde a una detención la madrugada del viernes en Vigo. La Policía Nacional detuvo a un hombre tras supuestamente apuñalar a otro con un cuchillo en el barrio de Coia. Faltan 5 minutos para la 1 de la tarde. A partir de las señales horarias vamos a tener con nosotros a un hombre que denunció por el retraso en su operación de rodilla. Tenía que haber sido operado entre 2 y 3 meses desde que los médicos decidieron que lo recomendado era una intervención quirúrgica, pero el Sergas tardó más de un año en operarlo. El resultado de la operación fue satisfactorio, pero ahora un juzgado le indemniza con más de 14.000 euros por la espera, por haber estado en lista de espera y por los perjuicios que esto ha ocasionado en su vida. Es interesante esta sentencia precisamente por este aspecto. Enseguida se lo contamos.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 90.